Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Corte va a resolver un tremendo caso.
La Tremenda Corte, el clásico de humor cubano de todos los tiempos, con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De cachanchan.
¿De qué? ¿De cachanchan? ¿De cachan?
¿Cómo cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Canchanchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Son las noticias de la hora. Molestos y con muchas interrogantes, vecinos de La Habana Vieja rinden homenaje a víctimas de un derrumbe. Ivette Pacheco informa.
Vecinos del barrio Habanero de Jesús María rinden espontáneo homenaje a las tres niñas que murieron el lunes tras derrumbarse un balcón en la esquina de las calles Revilla Jigedo y Vives, según dijo a Radio Martí Joelqui Hernández, quien allí reside.
Eso fue espontáneo, fueron los mismos vecinos. Pusieron tres coronas, tres cojines de flores de la puerta.
Fotos posteadas en las redes sociales muestran flores, velas y muñecos de peluche en el lugar donde perdieron la vida María Carla Fuentes y Lisnavi Valdés Rodríguez, ambas de 12 años, y Rocío García Nápoles, de 11 años. Precisamente la madre de Rocío se personó el martes en el lugar del incidente con sus cenizas, comentó a Radio Martí Llorelis Vera Prida, otra vecina.
Ahí estuvo la mamá de Rocío con las cenizas de la niña, hizo todas las coronas, encendió velita para todas las tres niñas y todos nos queremos bajar y le hemos puesto muñequitos y cositas.
Vinieron los niños de la escuela, los vecinos, fue algo lindo y triste, continuó diciendo Llorelis Vera.
Estuvo triste y estuvo lindo porque toda la primaria, toda la secundaria ahí le hicieron un tremendo homenaje. La calle estaba llena, minado de gente y todo el que pasa por ahí se para y vaya, eso fue deprimente ahí en esa esquina. Fue muy traumático y hay vecinos muy molestos porque esto estaba ahí y venía una brigada y estaba cuatro cinco ladrillos, los bendiga y se iba. Ahí no había una señal de derrumbe, de peligro, ahí no había nada.
A través de internet, los cubanos siguen lamentando la tardía reacción del gobierno y el hecho de que no se hayan dado oficialmente las condolencias a los familiares de las víctimas. Sin embargo, los vecinos del barrio de Jesús María
siguen poniendo muñecos, siguen poniendo flores, y ya eso va a quedar de por vida así, porque imagínate tú, fueron tres niñas, de por vida eso va a tener flores y velas ahí.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, declaró en su cuenta de Twitter que Cuba no es la solución a los problemas del pueblo venezolano, sino el problema. Hasta aquí las noticias. Volvemos en una hora.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 29 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos, como siempre, junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora. El agradecimiento además también para nuestros técnicos, Danilo Fuentes Cortés, y un gusto a la presentación pues de nuestro colega aquí, como siempre, en nuestro espacio, Víctor González. La producción a cargo de Patricia Martínez, como todos los días. Agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Vamos a darle seguimiento a dos temas de interés de todos los cubanos en esta primera mitad. El desabastecimiento ha llegado a la capital cubana. Sumado a esto, pues incrementa la inestabilidad de los fondos accesibles para obtener las remesas convertidas en CUC, luego de que el gobierno ávidamente las recoge a través de las Western, las tiendas Western Union y las cadecas a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto será tema de análisis a lo largo y ancho de nuestro espacio en la tarde de hoy. En el panorama informativo, al menos fueron 16 las réplicas en las últimas horas, las cuales son normales y esperadas, dicen expertos, luego del paso del potente Mario Motto ocurrido la víspera. Tarde y breve, así reconocen en redes sociales, el presidente del gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel, usó la cuenta de Twitter para hablar de la muerte de las tres niñas en el derrumbe en la capital cubana. También el CPJ, el Comité de Protección a Periodistas en Nueva York, pide y exigió este miércoles a las autoridades cubanas retirar las acusaciones contra la activista y periodista independiente Ileana Hernández. Sumado a esto, los resultados del turismo en 2019, un decrecimiento del 9,3% del arribo de turistas extranjeros. Y también, más malas noticias, las exportaciones de China a Cuba disminuyeron en el 2019 un 30%, su nivel más bajo dentro de la última década. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo en nuestro espacio, y ya en breve vamos a pasar con nuestro primer invitado con dos temas de interés nacional. Hemos recibido, como habíamos dicho, a lo largo y ancho del territorio nacional hoy, en múltiples provincias, quejas de los cubanos que no están teniendo acceso a cobrar las remesas en los CUC, en las tiendas, ya sean las cadecas o también en las tiendas Western Union a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto será tema de análisis ya en nuestro espacio, así como el desabastecimiento. En el día de hoy hablábamos del desabastecimiento a lo largo y ancho del territorio nacional, excluyendo la capital cubana. Sin embargo, en las últimas horas hemos tenido también la información que ya hay desabastecimientos en varios mercados, donde se reporta más estabilidad en la adquisición de productos básicos para la canasta del cubano es en el mercado de Cuatro Caminos. Sin embargo, en el mercado de Carlos III y el mercado de Quinta y 14 Miramar se reportan anaqueles vacíos. Y con este tema nos vamos ya con nuestro primer invitado, el contacto en la capital cubana con el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Licenciado, las buenas tardes y bienvenido como siempre.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, vamos a hablar en breve de los CUC, el misterio de lo que está ocurriendo en las Western Union, en las CAECAS, pero inicialmente, en la mañana de hoy, usted nos se puso en contacto con nosotros desde un importante supermercado en Carlos III. Cuéntenos, aparentemente teníamos la información de que La Habana tenía una regularidad un poco más aceptable en cuanto al abastecimiento de comestibles. Sin embargo, usted y otros habaneros nos han dicho que en el día de hoy se suma a la capital cubana al desabastecimiento. ¿Qué nos puede contar?
Sí, podemos decir ya que prácticamente la parte de la tienda, sí, donde están la, donde se venden los alimentos, está prácticamente vacía. Y, por ejemplo, nos encontramos hoy con una cola enorme para acceder a papel sanitario. Pero una cola en la cual no había papel sanitario. La gente estaba esperando a que sacaran el papel sanitario. Es decir, una cola para que aparezca el producto. Luego que apareció, pudimos observar ahí que entonces la policía tuvo que intervenir. Y esto es para papel sanitario. En alimentos no había cola, no sucedió nada, claro, porque no había ningún alimento. Y no había nada que vender, no había ni siquiera apoyo para la población, que es lo que normalmente había. Podemos decir que tampoco hay tomate. Ya el tomate se ha desaparecido prácticamente del mercado nacional. Y lo que es el detergente está comenzando a escasear ya desde hace aproximadamente 5 días, que no aparece detergente en ninguna tienda en La Habana.
Este mercado, licenciado, que usted nos está hablando, ¿cuál es?
Es el mercado de Carlos III. Estamos hablando del mercado de Carlos III, uno de los mercados más grandes que tiene el país y quizás el que a donde más asiste la gente regularmente en La Habana.
Ahora, licenciado, me hablaban también hoy que hay algunos municipios, específicamente el 10 de octubre, donde ha habido limitaciones en las últimas horas para acceder también a la carne de cerdo. ¿Tiene usted esta información también o no?
Sí, también. Es decir, aquí, por ejemplo, si miramos en La Habana, prácticamente que se suministra del resto de las provincias, sobre todo ahora estas nuevas provincias, Artemísima y Abeque, prácticamente le está costando mucho trabajo acceder a alimentos. Ya en el mercado informal, vamos a decir, el agromercado y mercado paralelo, que vamos a decir que también corre a veces muy fino con el tema de la ilegalidad. Pero en este momento no hay ningún tipo prácticamente de acceso cercano dentro de La Habana a productos de insumo. Prácticamente lo que está en el mercado de cárnico es lo que ya estaba, vamos a decir, lo que ya se había suministrado a estos mercados hace aproximadamente una semana, productos congelados. Prácticamente, si no hay casi productos.
Bueno, la crisis llegó más tardíamente, pero llegó a la capital lamentablemente. Hemos estado siguiendo aquí en este espacio durante semanas que en el interior sí habían problemas, pero había más regularidad en La Habana. Sin embargo, son malas noticias lo que usted nos está informando hasta ahora, a las 2 y 13 minutos desde la capital. Ángel, antes de concluir, un tema medular para los cubanos en el día de hoy. En este espacio y aquí en Radio Martí, hemos recibido la queja desde varias provincias cubanas del interior, no sabemos cuál es la situación en la capital, de irregularidad en las transferencias monetarias que envían los cubanos del exterior, entiéndase, las remesas a los cubanos que son enviadas en dólares, rápidamente es cobrado por el gobierno, y a la hora de ir los cubanos a cobrar, en CUC, pues hay todo tipo de excusas. Venga mañana, venga pasado. ¿Qué está pasando con los CUC en las CAECAS y en las tiendas Western Union?
Bueno, la explicación, aunque parezca muy complicada, puede ser muy sencilla. Si el país tiene que imprimir la moneda al CUC y tiene que pagar la impresión de la moneda al CUC, y cómo lo imprime, la tinta, todo como si los mecanismos de seguridad y todo eso se paga. Y para poderlo sacar, necesita dólares también. Necesita tener un respaldo en dólares americanos o en euros. Y como el país no tiene respaldo ahora mismo prácticamente en dólares ni en euros, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, no tiene capacidad para seguir imprimiendo estos papeles, monedas, para que circulen en el mercado nacional. Eso por un lado. Y esto va camino a la dolarización de la economía. Esto es lo que nos está diciendo, que vamos camino a eso. Por otro lado, ¿qué nos está diciendo? Que también el nivel de inflación en el mercado nacional ya es insostenible.
O sea, lo que está hablando usted es que no hay producto con qué gastar y hay dinero, y los CUC están escondidos.
Exactamente. El CUC no solo que está escondido, sino que el país no está en condiciones de seguir imprimiendo ese papel moneda porque le cuesta mucho imprimir ese papel moneda. Y el papel moneda tiene un costo, ¿sí? Usted tiene que pagar la persona que se lo imprime, ¿sí? Todas las agencias internacionales que hacen este tipo de trámite, y Cuba no cuenta con eso seguro. Y entonces, en tal sentido, Cuba le sale muy costoso y no tiene con qué pagar la impresión de esos papel moneda, y entonces no tiene mecanismo para poner en circulación nuevo papel moneda, además de que ya es demasiado el papel moneda que está circulando en el mercado. Y entonces no se atreve, no hay una capacidad de movimiento para entonces entregar nuevas monedas a estas agencias, como son la Western Union, o como también es el Banco Metropolitano, que también presta esos servicios. Es increíble, pero es lo que está sucediendo. Es decir, hay una crisis, un colapso total de las capacidades financieras que pudiera tener el país. Es decir, el país tiene que contar, la capacidad financiera es la capacidad de gestión de la moneda, y el país no tiene en este momento capacidad para gestionar ni siquiera el papel moneda. Entonces ya es un colapso de todas las estructuras de la economía cubana en estos momentos.
Gracias, Ángel. El licenciado doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana. Nos quedamos en La Habana y vamos en breve a establecer el contacto ya con otra invitada de lujo en nuestro espacio en la tarde de hoy para seguir hablando del desabastecimiento en la capital. Se trata de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Las buenas tardes, Marta, y bienvenido.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para los oyentes del programa y para tu equipo de dirección.
Gracias, Marta. Bueno, pues hablábamos y hemos hecho un reportaje acá en para el noticiero estelar de Radio Martín el día de hoy del desabastecimiento del resto del país, y excluimos a la capital cubana por el día de hoy, pensando y según las informaciones que teníamos desde ayer algunos habaneros, que la situación no era tan crítica. Sin embargo, en el día de hoy hemos recibido informaciones, entre ellas las de usted, una persona muy bien informada, de que se incrementa el desabastecimiento en los diferentes mercados capitalinos, desde el Cuatro Caminos hasta Carlos III, pasando por Quinta y 14 en Miramar. Marta, cuéntenos, llegó el desabastecimiento a La Habana, ¿qué está ocurriendo en el tema de la alimentación?
Sí, mira, aquí en La Habana era algo que se usaba para resolver el día a día, la carne de puerco, el huevo. Eso en estos momentos está desaparecido. Además, al precio que se estime conveniente cuando se encuentra, a pesar de lo topado, etcétera, etcétera, porque no hay. Si a usted le conviene, se lo lleva. Si no le conviene, no se lo lleva. O sea que tenemos serios problemas en la capital con la carne de puerco en estos momentos y con el huevo, que son, te puedo decir, el día a día del cubano. El cubano vive de frijoles negros, arroz blanco, huevo frito, un plátano hervido, este pedacito de carne de puerco que casi siempre se deja para los domingos cuando la familia está reunida. Y eso en estos momentos es algo que no se puede obtener.
¿Me podrías, Marta, citar alguno de los mercados que tenían mejores abastecimientos en La Habana que están desolados?
Sí, los mercados mejor abastecidos son, en otra época, eran los mercados de Miramar, donde viven los extranjeros, los periodistas extranjeros, los diplomáticos, etcétera. Mercados como Tercera y 70, Quinta y 42, 95 y Quinta, y también el famoso mercado que está en el Centro de Negocios de Miramar, que fue reparado con bombos y platillos y después de una semana ya no tenía nada. Estos son mercados a los que la gente concurre, son mercados a los que la gente concurre porque al estar en lugares tan señalados como Miramar, donde vive la mayoría de los extranjeros en Cuba, pues son mejores abastecidos. Y en estos momentos te puedo decir que tienen todas las los estantes llenos de la misma cosa. Hay un poco de aceite, los estantes tienen aceite, hay un poco de mayonesa, etcétera, pero hay una falta total de productos tan importantes como el café, el café en Cuba por la libreta de abastecimiento no le alcanza a nadie. Quiere decir que si tú quieres tomar café por la mañana, tienes que comprar café en la shopping. No hay café en ninguno de los establecimientos. Sí hay Nescafé, eso sí hay en algunos lugares, pero no es lo mismo tomar Nescafé que tomar café. El cubano no se acostumbra a eso. Papel sanitario en falta totalmente, el puré de tomate en falta totalmente. En algunos casos estas tiendas vendían alguna carne de res procesada en picadillo o procesada en bandejas, en pedazos de bandeja de carne de segunda, como para hacer sopa, ropa vieja, etcétera. De eso, nada, ni puedes darte la idea de que haya. Vendían croquetas importadas de Vima y de otras marcas, tampoco hay para nada. O sea, que tú vas a un lugar de eso y sales conforme entraste, vacío.
Increíble la situación que hay ahí en la capital cubana. Las gracias a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a intentar quedarnos en la capital para tener el reporte de otro capitalino sobre esta situación. Se trata del periodista Vladimir Turró, con quien estamos tratando de establecer contacto para conocer el tema del desabastecimiento en La Habana y, por qué no, también la situación de las cadecas, las tiendas que cambian el dinero que envían de las remesas y que aparentemente estamos teniendo dificultad en la capital cubana. Si no estamos en La Habana, nos vamos a Santa Clara. También podemos hablar con Guillermo del Sol y más adelante intentaremos hablar con Vladimir de regreso a la capital cubana, porque el tema del dinero en las oficinas de Western Union es un tema que tiene preponderancia a nivel nacional. Los primeros reportes que tuvimos hoy venían de lugares tan lejanos como en el oriente del país, específicamente en Guaro, allá en el municipio de Mayarí, en Holguín. También en Vanes, en el municipio de Vanes, en la misma provincia, donde han tardado hasta 48 horas los residentes para recibir en CUC cubano el dinero que con mucho esfuerzo su familia desde el exterior, ya sea de Estados Unidos, de España o donde quiera que viva, le envían a los cubanos para paliar la crisis que viven dentro de Cuba. Para ampliar sobre este tema, desde Santa Clara, Cuba, el destacado periodista independiente y también opositor cubano Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Martí acá.
Bueno, pero, ¿cómo no, Guillermo? Preocupado por el tema del desabastecimiento que ya incluye a la capital cubana, pero en el día de hoy, en este programa que todos los días trata de tocar los temas neurálgicos del día en la realidad nacional que oculta el oficialismo y sus medios de comunicación, pues hemos recibido varios correos electrónicos de los cubanos de múltiples provincias, desde el oriente cubano también y en la capital. Los cubanos están teniendo dificultad seria para cobrar el dinero que le envían de sus remesas, sus familiares en el exterior. Rápidamente, cuando llega raudo y veloz, el gobierno coge los dólares verdes, pero cuando el cubano va a cobrar en CUC, hay dificultades. ¿Está pasando esto también en Santa Clara?
Sí, sí, sí. Eso también pasa acá en Santa Clara desde, bueno, que yo tenga conocimiento, como desde el 20 de octubre aproximadamente, pero me dijeron que anterior a esta fecha ya había esta situación acá en Santa Clara. Acá no te dicen que no hay dinero. Acá lo que te dicen es o que no hay conexión y que no se pueden conectar y que no funciona la Western, o por el contrario, uno viene a trabajar a la persona o trabaja una hora o dos horas y se acaba el dinero. Eso pasa con mucha frecuencia. Acá donde único más o menos se mantiene la Western funcionando es en la tienda de la Riviera y la cadeca de la calle Tristán y Parque, ahí, a la esquina de Tristán y Cuba. El resto de las cadecas, la Mariposa, la que está en la Loli y otras que quedan acá dentro de la ciudad, bueno, es más el tiempo que no funciona que la que funciona. Uno va allí y es por gusto. Por eso es que hay la aglomeración y las colas, tanto en la Riviera como acá en el parque. Pero sí, entran también dentro de las escaseces y dentro de las dificultades el problema de cobrar los CUC, que pese a que el gobierno toma los dólares por adelantado en efectivo, en el cash, cuesta trabajo adquirir los CUC, la mayoría de las personas lo utilizan mayormente para la canasta básica y para sus aseos y estas cosas.
Ahora, Guillermo, ¿qué explicación dan las autoridades cubanas?
Bueno, mira, la única explicación que te dan cuando tú llegas y te encuentras que en la Western no está funcionando es que no hay conexión. Dicen, no, se cayó la conexión, no hay conexión. y no podemos trabajar si no hay conexión, porque esto es una red que trabaja, porque la UET trabaja en la misma red del Ministerio del Interior, ¿no? Y como se llama, ya no tienen otra justificación, y tú no puedes decir nada, porque rara vez han dicho se acabó el dinero. Por ejemplo, estaba en la tienda de Riviera sobre las 4 de la tarde y dijeron se acabó el dinero. Bueno, es entendible, eso abre a las 9 de la mañana, de 9 de la mañana a 4 de la tarde que se haya acabado el dinero por la aglomeración de personas, se puede comprender que pase un día, pero no que pase con frecuencia. Pues entonces no te dan esa respuesta. Te dicen no hay conexión o no vino a trabajar la que atiende la casa, la Western Junior, o te dicen cerramos temprano porque tiene problemas familiares o porque tiene el niño enfermo, pero nunca te dan la verdadera respuesta, la que uno espera escuchar.
Ahora, interesante, Guillermo, porque esto está en medio del escenario que no se sabe qué va a pasar con la tan cacareada unificación monetaria y lo que ha dicho el gobierno, que existe el potencial que el CUC vaya a desaparecer. Quizás en esto se enmarca la dificultad que están teniendo los cubanos.
Bueno, mira, Tomás, para la mayoría de las personas que reciben remesa, yo he tenido la oportunidad de interactuar con muchos acá en el centro y personas de la capital. Lo que quieren es que les entreguen su dinero en dólares, que es como se lo manda a la familia, porque de por sí ya es un negocio. Todo el mundo sabe que el dólar, por ejemplo, aquí en Villa Clara está a 1.10, pero en La Habana lo están pagando hasta 1.50, o sea, que el ciudadano está perdiendo porque se está especulando con el dinero que su familia le envía. Se está especulando con ese dinero porque no sabemos a dónde va a parar. El dinero lo coge el gobierno, pero no sabemos en qué lo utiliza, porque sabemos que el discurso sobre la finanza de Cuba es muy ambiguo y muy falso. En Cuba no hay economía.
Exactamente.
Entonces, mucho de este dinero va parado a los mercados negros también para tratar de recoger muchas cantidades de CUC y muchas cantidades de dólares. Y es la especulación que hay en Santa Clara. En cuestión de 15 días, el dólar estaba en 1.20 y de pronto las mismas personas que manipulan esto y que se sabe que están en contubernio con filas del gobierno y del Ministerio del Interior, lo bajaron a 1.5, porque ellos mismos son los que compran y los que venden. Manejan un fondo y con este fondo manejan todo ese mercado negro que funciona como una mafia acá dentro de Cuba.
¿Cómo no, Guillermo?
Eso es lo que pasa.
Gracias, Guillermo del Sol de Santa Clara. Brevemente, vámonos a Santo Espíritu para hablar con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para la audiencia de este importante programa.
Quisiéramos saber si el tema de la dificultad para cobrar los CUC que envían en dólares a las Cadecas y a las Western Union está también ocurriendo en Santo Espíritu.
Sí, mira, en lo que va de este presente mes de enero, hay personas que me han manifestado que han ido a recibir la remesa en la Western Union y en algunas Cadecas, de la Cadeca de aquí de la ciudad de Santo Espíritu. Y los directivos en el momento le han dicho, ¿no?, que hay problemas con la fase informática, que hay problemas con la computadora, en el momento no se está prestando el servicio y bueno, las personas aquí hay veces que están hasta dos días sin recibir la remesa que le mandan sus familiares del exterior. Me estaban diciendo que el día ayer se normalizó un poco más esto, pero que ha habido este problema en este mes de enero. Ha habido muchos problemas con esta situación de no, parece que no tienen el dinero ahí en lo que es para prestar ese servicio en efectivo, pero sí está habiendo este problema por acá, por principalmente por el municipio de Santo Espíritu.
Gracias, Adriano Castañeda, ahí en el territorio espirituano. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, Cuba al Día, este miércoles 29 de enero. Vámonos a una pausa informativa. Enseguida regresamos con nuevos invitados.
con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya este miércoles 29 de enero, se nos acaba ya en breve nuestro primer mes del recién iniciado 2020. Tomás Cardoso en compañía de Víctor González, hoy en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción, este recorrido informativo a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba. En esta segunda parte del espacio vamos a intentar nuevamente establecer el contacto en La Habana con el periodista Vladimir Turró y luego un recorrido por otras provincias con el tema de la dificultad que están enfrentando en el último mes y medio los cubanos para cobrar las remesas en los CUC, el invento castrista de la moneda convertible, que les envían en dólares los familiares desde el exterior. Este tema lo vamos a intentar seguir adelante ya con otros activistas en varias provincias del país para tener una idea global a nivel nacional, ¿no?, de si el tema es recurrente, que es lo que aparenta ser en el resto de las provincias del país. Donde más tiendas cadecas y tiendas Western hay es en la capital cubana. Sin embargo, de la gran mayoría, muchas de ellas permanecen cerradas, lo cual dificulta en una ciudad que tiene casi 2 millones de habitantes la obtención de estos recursos. Esto es lo que tenemos aquí en la información para el contacto con nuestros diferentes entrevistados. Vamos a ver a quién tenemos ahora en línea desde algún punto del territorio nacional para seguir en contacto. Vámonos ya al Guaro, allá en la provincia de Holguín, y establecemos el contacto con Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a toda la audiencia y el equipo de trabajo.
Bueno, fue usted la primera persona que nos alertó con este tema, que hemos decidido convertirlo en el tema principal en el día de hoy. Recibimos un correo suyo de la dificultad que usted ha enfrentado por 48 horas para cobrar la remesa. Cuéntenos, Teresa.
No, yo ayer, después de pasar bastante trabajo para trasladarme hacia Puerto, que es el lugar donde mejor se puede cobrar, porque en Mayarí me queda más cerca, pero ahí se hacen muchas colas, es más malo para moverse, no hay aire acondicionado allí cuando uno entra, no, es un dolor. Entonces yo llegué a Cueto y cuando llego, para mi sorpresa, allí en la Western me dicen que no hay dinero. Y yo le dije, bueno, ¿y ese dinero cuándo viene? No sabemos, esperamos que no demore más de 3 días, ¿no? Y entonces la muchacha me dijo que tampoco en la Cadeca había dinero. Yo realmente pasé por allí y lo vi, estaba todo cerrado. El día atrás yo quise cambiar un dinero y tampoco había en la Cadeca, no había CUP para cambiar y tuve que ir al banco y allí comerme un cable para cambiar. Entonces, ahora conversando con las personas, eso no comenzó ahora, porque incluso hay una persona que va a Cueto con frecuencia, que recibe dinero desde hace tiempo y dice que sí, que eso a veces pasa, que ya ha ido y no hay dinero. Otra persona que se han trasladado de Mayarí para acá, para Cueto, creyendo que van a mejorar, porque dice que en Mayarí a cada rato se da esa situación, ¿ves? Entonces yo llamé por teléfono y todavía no hay dinero. Y ahora tengo que esperar a mañana para llamar de nuevo a ver si ha entrado, ¿eh?
Ahora, Teresa, aquí hay una irresponsabilidad. El dinero que le mandó su hija con mucha dificultad acá a los Estados Unidos para ayudar a sus nietos y ayudarle a usted allá, el gobierno cobró los dólares enseguidita, raudo y veloz, los verdes. Pero ¿dónde está el dinero que necesitan los cubanos? ¿Hay una responsabilidad aquí?
No, lógicamente. Yo se lo dije ayer a la muchacha porque ella le dio como pena y me estaba dando explicaciones. Le dije, no, mía, tú no tienes la culpa. La culpa es del régimen. Ya él cogió los verdes. Y en definitiva, el principal destinatario soy yo. Yo soy quien debe recibir ese dinero enseguida. ¿Cómo él se va a quedar con el dinero? Y yo lo tengo entonces el dinero. Vine aquí pasando trabajo por gusto y haciendo mis planes ya y no he podido todavía a esta altura. Hoy la volví a llamar y la misma situación, ¿ves? Entonces, este es un dolor de Lola.
Increíble, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, las gracias en el Guaro allá. Y nos vamos a la capital cubana. Establecemos el contacto a esta hora de la tarde con el periodista independiente Vladimir Turro. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por la invitación a tu programa.
Bueno, dos temas importantes. Usted camina a La Habana diariamente. Hemos recibido informaciones en el día de hoy que la crisis de los alimentos ya está azotando la capital cubana. Vladimir, habíamos en este espacio, llevamos días hablando de que en el interior del país ha habido dificultades en cuanto al tema de la alimentación, pero que en La Habana las cosas están mejor. Hemos hablado ya con 3 personas, usted es la cuarta en la capital cubana. Hay problemas en varios mercados, incluyendo Cuatro Caminos, que no está tan colmado de productos ya. Y también hay problemas con el combustible y largas colas. Cuéntenos, Vladimir, ¿qué está pasando en La Habana en las últimas horas con la alimentación?
Sí, mira, el tema del desabastecimiento en las tiendas recaudadoras de divisa, como le llaman acá, ya es visible, ¿no? Se pueden observar estantes vacíos. Acabo de salir de ahora mismo de las inmediaciones de Cuatro Caminos. La cola es kilométrica porque acaban de sacar un poco de pollo. Lo mismo sucede en varias tiendas de la capital. Mercados importantes como el mercado de Tercera y 70, el mercado de Quinta y 42, son las tiendas que más están abasteciendo, es decir, que más pueden encontrar el producto, pero es una pequeña porción. Ya el desabastecimiento es claro y las personas están desesperadas, ¿no?, por el tema de adquirir un poco de alimento, que ya se hace muy difícil encontrarlo.
Ahora, Vladimir, si no hay en las tiendas recaudadoras de divisas, en las tiendas normales, ni pensarlo.
No, eso para nada. En las tiendas normales eso prácticamente no existe. Eso no existe.
Vladimir, otro tema. Usted se mueve en una moto por la capital cubana. Nos ha dicho que en las últimas horas ha habido colas bastante pronunciadas para echar gasolina. ¿Hay también problemas con el combustible en La Habana?
Sí, ya se está haciendo visible el tema del déficit de combustible también. Ya los carros hacen largas filas. Lo que es visible, ¿no?, el déficit de combustible que hay. Incluso hay carros que llegan hasta el cupé, no ha llegado el combustible todavía, y lo esperan, es decir, hasta que no lleguen las pipas que abastecen, pues van a abastecer lo mismo en la noche que entrada a la mañana, pero ya es visible el déficit de combustible que hay, y entonces, nada, es una afectación tras otra, ¿no?
¿Desde cuándo tú estás observando que ha empezado a tener dificultades el acceso a la gasolina y al petróleo, porque una semana atrás decían, no, todavía hay, se consigue, no hay tantas colas. ¿Desde cuándo tú crees que estás percibiendo que esto está deteriorándose?
No, sí, realmente es algo reciente, ¿no? Estamos hablando de un día o dos a lo más, pero sí es visible que ya se está viendo, ¿no? El tema del déficit de combustible y, bueno, del gas licuado también, tú sabes, ya eso es algo constante, pero sí ya se está viendo en la capital cubana los embates de desabastecimiento.
Finalmente, Vladimir Turró, hemos caminado en este espacio virtualmente por toda Cuba. Los cubanos están enfrentando muchas dificultades desde el mes de diciembre, sospechosamente no saben por qué, para cobrar las remesas en las tiendas, en las cadecas y en las oficinas de Western Union. En La Habana está pasando esto también. ¿Cuántas Western Union y cadecas en una ciudad que tiene casi 2 millones de habitantes? ¿Hay dificultades también para cobrar el dinero del que envían los familiares en La Habana?
Sí, eso ya es real, ¿no? En varias Western Union puedes llegar y puedes encontrarte de que no tienen fondos, es decir, no tienen fondos para pagar. Fundamentalmente las que más abastecen con el fondo son las principales, digamos, como un centro comercial de 26 y 51, no sé, diferentes. Pero también puedes encontrarte con el tema de la conexión también. Muchas veces llegas a estas cadenas, es decir, a estas Western Union, que son las que tienen los fondos para pagar, pero entonces no cuentan con la conexión. Es decir, que una remesa podría meterte alrededor de una semana para cobrar $50 que necesitas para tu alimentación. O sea, pero sí, esto es real. Hay un problema con el tema de la Western Union. Para el pago de la remesa.
Bueno, hay personas que nos han dicho que el uso de decir que no hay conexión y en otros casos cerrada algunas, me han dicho que hay muchas cadecas, sí. Y Western Union cerrada La Habana, que es una justificación para decir que no hay CUC. ¿Pudiera ser esto una de las razones?
Pienso que sí, el tema de que quieren hacer reajuste para entregarle las remesas en dólares, yo pienso que todo esto viene siendo parte de, ¿no?, estrategias que usan ellos también, el Estado. El gobierno cubano usa muchas estrategias para esto y puede ser que no estén abasteciendo desde CUC para implementar de un momento a otro el tema de la entrega de remesas en dólares, pienso yo.
Cómo no. Las gracias en la capital cubana al periodista Vladimir Turró. Vamos a ver si nos vamos al oriente cubano. Esperamos tener la comunicación con William Tamayo allá en Vanes, en la provincia de Holguín, y terminaremos con el activista Jordan Marrero Huerta en Camagüey, para conocer si en estos territorios también hay dificultades para cobrar las tan necesitadas remesas que necesitan los cubanos dentro de la isla ante los bajos salarios y el alto costo de los alimentos para resolver el sustento básico diario. Y en ese sentido, pues vamos a ir al oriente cubano ya en breve. Ya tenemos, creo que, el contacto en Vanes con William Tamayo, activista de la Alianza Democrática Oriental, para que nos dé el reporte desde allá. Las buenas tardes a William Tamayo Ramayo, en Vanes, la provincia de Holguín. William, gracias, buenas tardes.
Las buenas tardes para ti, señor Tomás, y para toda la audiencia dentro y fuera de nuestra parte de Cuba.
Bueno, más problemas para los cubanos. A pesar del desabastecimiento, gracias a la alerta que nos dio Teresa Miranda Céspedes, ustedes, los cubanos, están enfrentando serias dificultades en las últimas semanas para cobrar las remesas que son propiedad de ustedes, que le envían sus familiares con mucho esfuerzo desde el exterior, y que rápidamente el gobierno convierte esos dólares verdes en la propiedad de ellos. Pero ¿qué pasa para ustedes cobrar? Cuéntenos, William, ¿hay este problema también para cobrar las remesas en CUC ahí en Vanes?
Sí, Tomás, yo estuve recogiendo mucha información hoy aquí en el municipio y existe lo mismo. También te dije, Tomás, que la cadeca, que es la que compra, que es la que compra el CUC, y el banco también, que lo estaba comprando el CUC, ya no lo están comprando. Hoy mismo la cadeca está cerrada y el banco no está comprando el CUC.
¿Y hay ahí en Vanes alguna tienda Western Union?
Sí, una sola, las Novedades.
¿Y qué está pasando?
Bueno, las personas que ven, ponen a tomar, el municipio de Vanes es uno de los municipios que más entrada de remesa, porque Vanes entero tiene familiar en Estados Unidos, bueno, para no en todos los países del mundo. Y entonces aquí hay la excusa de ellos es que en estos momentos no tienen con qué pagarle al cliente. Ya la persona, el familiar le depositó los dólares americanos. Entonces, ahora, ¿cómo? Ellos le preguntan, ¿y por qué si ya el familiar me mandó mi dinero? ¿Por qué ustedes no me lo pagan? ¿Cómo puede ser eso?
¿Y qué tiempo en vano está demorando para que la familia pueda obtener este dinero que le envían desde el exterior?
48 horas, ¿no?
¿Hasta 48 horas?
Sí.
Bueno, imagínate tú, y sin respuesta. Y me han dicho que también en otras oportunidades, pues dicen que lo que hacen es decir que hay problemas en la comunicación, que venga mañana, increíble.
Sí, Tomás, ellos usan ese tipo de prototipo para sacar a la persona del sistema, vaya, del sistema, para no decir así, para que la persona no se explote en ese instante, porque mira, es decir, Tomás, que si yo, por ejemplo, yo ahora recibo, mi hijo me manda $1,000 o $2,000, son americanos, y esto entró a Cuba, ya se está ya ocurrió el Estado cubano. ¿Qué el Estado cubano hizo con ese dólar? ¿Qué está haciendo con el dólar ese? Y entonces, esto es una cosa muy, muy interrogante. O bien está estafando el pueblo de Cuba, o está haciendo negocio con ese dólar, y entonces uno aquí esperando que le paguen el suficiente y un día más. Ya aquí.
Te perdemos, William. Perdemos el contacto contigo, William. De todas maneras, las gracias a William Tamayo allá en Vanes, en el territorio holguinero. Y brevemente nos vamos a ir a Camagüey en minutos en Sibanicú para tener el conocimiento en el territorio de Gran Montino de qué está pasando ahí con la situación de estas cadecas y de las Western Union. Y vamos a establecer el contacto con el presidente del Partido Demócrata Cristiano del territorio de Gran Montino, Jordan Marrero Huerta, para ver que también él recibe dinero del exterior si está teniendo esta situación en el territorio. Eso es lo que nos proponemos en los próximos minutos para establecer ya la cadena de mando de todo lo que está pasando en este tema a nivel nacional. El contacto ya en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey. Jordan, buenas tardes. ¿Jordan?
Toda la audiencia que nos... Sí, Tomás.
Sí, te escuchamos bien. Adelante. Buenas tardes, Jordan.
Sí, un saludo, Tomás, para ti y toda la audiencia que nos escucha, hermano. Dios te bendiga.
Bueno, nos gustaría que nos contaran las dificultades que desde hace más de un mes están enfrentando ustedes, que me dijiste que también tienes este problema, para cobrar las remesas en cadecas y tiendas Western Junior, tanto en Sibanicú como en la ciudad de Camagüey.
Sí, en realidad ya es algo crónico, que está a nivel nacional este problema, en las zonas orientales no es menos cierto que eso crea y está creando gran incertidumbre, insatisfacción dentro de la población que reciben remesas familiares. A veces no tienen la divisa o a veces te buscan una justificación como que no hay conexiones, pero lo cierto es que cuando miramos y analizamos todo esto, Tomás, hay un verdadero culpable y es la clase dominante de las más altas esferas del gobierno en Cuba, quienes en realidad no mantienen bien informado o informado a la población sobre ese tema. Ellos recientemente en los medios oficialistas dijeron de que ya entraba en vigor, se iba a poner en vigor, de que solamente iba a existir una moneda, el peso cubano, bueno, el cual todos los cubanos miramos bien eso, porque bueno, es nuestra moneda y debe tener el valor genuino como tal en las tiendas recaudadoras de divisas y todo eso. Pero bueno, debería todo esto traer una cadena de explicación y requisitos y cosas que también dependen de todo eso, como es el caso de las cadecas.
¿Y qué tiempo, Jordan, qué tiempo le está tomando a usted cobrar algún dinero en CUC?
Sí, esto puede demorar a veces 24 horas, 12 horas, depende, a veces se ha extendido hasta 72 horas.
Bueno, pero esto crea unas dificultades. Si usted tiene una emergencia con ese dinero para alimentarse, imagínese usted cree que es justo que su familiar, amigo o quien sea desde el exterior le envíe usted $100, que el gobierno raudo y veloz lo convierte y lo deposite en las arcas del Estado y usted, el usuario cubano, el beneficiario del dinero, entonces tiene que esperar. ¿Es justo esto, Jordan?
No, no es justo para nada, Tomás. Acabas de dar una explicación que es la explicación exacta al problema. Esto, esa remesa que se manda, inmediatamente eso va directo a las manos del gobierno, es decir, de las arcas del Estado. Y el cubano lo que percibe es el CUSE. Entonces, yo pienso que el problema más serio está en que ellos no hayan que hacer, si eliminar ya completamente el CUSE de todo el escenario económico nacional y pagar entonces en la Western con dólar americano, en realidad no sé, porque te digo, los medios oficialistas no se han pronunciado al respecto. Sí se pronunciaron de dejar una sola moneda, pero en lo demás no han dado una explicación satisfactoria que tranquilice a la población cubana, que es quien está bien indignado con este tema.
Ahora, Jordan, ¿esto está pasando en Sibanicú o pasa en la capital provincial también?
Sí, esto está pasando en la capital provincial. También he podido contactar personas que me han dicho que en Tuna también ha estado ocurriendo, quizás no tan seguido, pero sí ha ocurrido en intervalos de 18 horas, 12 horas. Y bueno, otro tema importante, Tomás, a tener en cuenta es que realmente, si miramos a profundidad, como lo hemos analizado muchos defensores de derechos humanos en Cuba, hoy la remesa familiar es uno de los puntales más importantes de la economía cubana. Entonces, ¿cómo es posible de que estas cadecas o estas huestes tengan un horario establecido de trabajo, el cual, al no funcionar, es decir, ahora de 9 de la mañana, como es el caso aquí en Sibanicú, esto abre a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde cierra. Si tú tienes un paro porque no tienes divisa, porque no tienes la cobertura para poder pagar la hueste, ¿cómo es explicable de que tú a las 4 cierres? Entonces, es algo que también crea incertidumbre y muchos comentarios dentro de la población, porque debe extenderse más el horario. Es decir, yo pienso, a mi criterio, de que las huestes en Cuba deben de trabajar 24 horas, más por la importancia de que es por donde está entrando la poca divisa que entra a este país.
Jordan, quisiéramos aprovechar que usted está ahí, es un hombre bien informado. Aparentemente la situación económica ha ido en declive. ¿Vienen los mismos problemas que, como concluyó el 2019, el 20 ha empezado igual o peor?
Peor, hermano. El peor, el problema político, cultural, económico de este país, realmente, Tomás, si hacemos una encuesta a nivel nacional, creo que no sabe de política te va a decir que esto está muy mal, mi hermano. Muy mal. Porque fíjate que en estos momentos, con nada más te pongo un ejemplo sencillo, la carne puerco en el municipio de Sibanicú en estos momentos se está comercializando a 30 y a 35 pesos. Una libra de tomate se está comercializando entre 2 y 15 pesos moneda nacional, es decir, CUP. Entonces, realmente lo que vemos es cada año que pasa un encarecimiento al costo de la vida del ciudadano cubano. Es decir, no vemos una solución, no vemos esa luz, como decimos nosotros, final del túnel. Pero bueno, esperemos que todo este calvario que hoy está viviendo la nación traiga cosas buenas, traiga la libertad y traiga la democracia para la nación cubana.
Esto sumado es alimentación. Hay problemas también con los medicamentos y me han dicho que con los utensilios para la higienización de los cubanos, jabón, pasta de dientes, detergente, ¿cómo anda eso por allá?
Saca cuenta, Tomás, que esto es un municipio de un aproximado de una población de 30.000 habitantes, contando sus comunidades aledañas. Y aquí cuando traen detergente, tiene que estar la policía en la tienda de TRD, porque realmente el tumulto de personal ahí, queriendo, añorando poder comprar el producto, y realmente es algo que es bien serio. Lo mismo sucede con el folio. Lo mismo está sucediendo con el jabón, con el champú, las máquinas de afeitar no hay. Entonces, realmente, cuando tú miras todo esto, podemos decir de que el año 2020 es un año que viene más duro que años anteriores. Es decir, como he dicho en otras ocasiones, Tomás, estamos a las puertas de los años 90.
Gracias, Jordan Marrero Huerta, en el territorio de Gran Montino. Vamos a dar las gracias, como siempre, al pastor bautista Mario Félix Llonar, como siempre, a las sintonías de Washington, D.C., por su recomendación. Como no, intentamos llamar al pastor Daniel Josué Pérez Naranjo, colaborador de este espacio, miembro de la Iglesia Bautista Antigua, allá en Chaparra. Nuestra querida Patricia Martínez, la productora, hizo el esfuerzo. No pudimos comunicar, Mario, con Daniel Josué, pero mañana vamos a intentar hablar con él para conocer la dificultad que tuvo con un envío de 100 CUC a la Western Junior cubana. Con eso concluimos. Antes de finalizar nuestro espacio con esta ronda de invitados, vamos a reiterar algunos titulares que han sido noticias en el ámbito nacional a esta hora de la tarde. La respuesta tarde del presidente del gobierno cubano usando la cuenta Twitter. Estamos hablando de Miguel Díaz-Canel ante las críticas reiteradas recibidas de Díaz-Canel, que incluso las autoridades cubanas le mandaron mensajes de condolencia hasta el destacadísimo basquetbolista norteamericano Kobe Bryant, que trágicamente falleció en un accidente el pasado domingo en California. Aún los cubanos esperaban por el mensaje de condolencia de Díaz-Canel por las tres niñas que murieron en la capital cubana víctima de un derrumbe. Bueno, pues hoy ha ocurrido y dice así: derrumbe en La Habana Vieja ocasiona la muerte de tres niñas. Lamentamos sentidamente lo ocurrido. Así dijo el presidente cubano horas después de haber recibido múltiples críticas en las redes sociales por no haberse pronunciado ante esta tragedia en La Habana, que ha llevado a la movilización en la capital de muchos habaneros llevando ramos de flores por la tragedia de estas niñas. También hacen titulares a esta hora el desplome de las exportaciones de China, que caen un 30% en el concluido 2019, la cifra más baja en los últimos 10 años. Todo esto pues ha sido titulares en el plano informativo nacional, y así concluimos la tarde de hoy nuestro espacio aquí en Radio Martí, Cuba al Día. El agradecimiento a nuestro técnico en la tarde de hoy, un gusto haber tenido por acá a Víctor González de regreso con nosotros. La bienvenida, como siempre, Víctor. Y en la producción, nuestra querida Patricia Martínez, como todos los días. Concluimos así, un gusto, un placer ha tenido Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándole lo mejor el resto de la tarde, y nos reencontramos mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el plano nacional, lo que nos dice la prensa oficial cubana de Oriente a Occidente a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba. Ahora los invitamos a seguir escuchando Radio Martí, a escuchar el boletín de noticias y luego a sintonizar el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes y nos vemos mañana.
Lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, comenzando este fin de semana, el sábado y el domingo a las 9:30 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, comenzando este fin de semana, el sábado y el domingo a las 11:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.